Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo episodio de Explicado Pierde, el podcast sobre comedia de layamaschool.com. ¿Qué es la Llama School? ¿Qué es la Llama School? La Llama School, escuela de comedia online. Por 14 euros al mes os podéis suscribir y acceder a todos los cursos que tenemos, a más de 700 vídeos, a la comunidad que tenemos en Telegram y a todo, todo, todo lo que hay. Cursos de stand-up, de guión y a todas estas cosas. Esta semana hemos publicado una entrevista que hemos hecho en directo, una sala de guión, que hemos hecho a Elon Musk, una entrevista imaginaria hecha por David Martos, Quique García y yo mismo, como si estuviéramos entrevistando a Elon Musk en un programa de tele, en un late en este caso, y veréis cómo se construye y se fabrica una entrevista en directo. Y también tenemos el curso de Tomás Fuentes, ya las inscripciones abiertas, curso de stand-up presencial en Barcelona, layamaschool.com/inscripciones, ahí os podéis apuntar. Y hemos hecho venir bien este programa para el Halloween. ¿Habéis visto esta peli?
No.
Tengo una máscara, ¿eh? Si estáis solo escuchándolo, si lo veis, entenderéis mejor la cosa. No. Se ve que se llama Momo, esta peli.
Sí, no veo películas de miedo.
Yo no sé cuando hablas, al público o nos hablas a nosotros.
Ah, vale. Bueno, ahora vosotros.
Hay que hacer un pequeño cambio de inflexión de voz. O un,
pero cuando hago una pregunta...
chicos, ¿vosotros qué tal? ¿Qué hacéis por Halloween? ¿Sabes? Un poquito de...
¡Ey, bienvenidos a la Llama School! ¿No? Esto es el tono para general. Vale, vale. Bueno, que hoy he pasado por una tienda y digo, voy a hacer el podcast con esto, pero cuando me lo pongo se oye audio de plástico.
Y entonces no he pensado, pues no.
Audio de plástico.
O sea, como plastificado. Entonces digo, voy a hacerlo normal.
También te digo, ganas en expresividad, ¿eh?
Así, ¿no?
No, sí. Quítate eso, que me da mal rollo.
Hombre, mola, especial Halloween.
No.
Y vamos a hablar de esto. Vamos a juntar una peli que en principio podría ser de miedo, porque es una peli de vampiros.
Yo he pasado miedo, sentido... ¿eh?
Claro, tiene momentos que da sustito.
A mí me da sustito.
El tal, y es una peli muy chula para comentar en estas fechas Halloween, castañadas y todas estas cosas, que es una película que tenéis disponible en Amazon Prime y que se titula Lo que hacemos en las sombras. Bueno, lo que hacemos en las sombras, What We Do in the Shadows, creo que es el título original. What We Do in the Shadows. Esta peli es de 2000.
Os ponéis finísimos, ¿eh? ¿Cómo se nota que sois gente con educación y dineronchis, que tenéis el B2 de inglés?
No te creas.
No, pero ¿qué dices?
Esta
¿qué
peli dices? Es de 2014 y antes de empezar a charlar de la peli y a diseccionarla a nuestra manera como siempre, pues os quiero preguntar si la habíais visto antes de este podcast y si os ha molado.
Yo no la había visto, pero sí sabía lo que era. No lo había visto. Pero sí sabía porque es una de las películas que más le gustan a Irene Minova. Y me ha hablado de ella alguna vez.
Ah, muy bien.
Entonces, muy bien, pues sí. La tenía como pendiente y me hizo como mucha ilusión porque la he visto y me acuerda mucho de mi amiga.
¿Y qué te ha parecido? ¿Cómo la has vivido? ¿Qué, ¿te ha molado?
Me ha gustado, tío, pero me ha dado un poco de miedo. Pero me ha gustado mucho, me ha reído mucho, pero me ha dado miedo. O sea, hay escenas... Es que yo no me llevo bien con el miedo. O sea, las spooky season para mí se puede ir a la puta mierda. No me gusta. Y había momentos como que... ¡Ah! Pero no, en general me ha gustado. Me lo he pasado bien, es muy divertida y tiene chistazo.
Es peli, es una comedia, claramente. Aquí no hay discusión posible, creo. Pero sí que, claro, al estar grabada, como que ahora hablaremos de eso, como un falso documental y con un tono muy lúgubre y códigos del terror, pues sustos, la iluminación, el gore, que es un tema que ya lo hacen muy exagerado para que no dé miedo y sea divertido y histriónico. Pero bueno, ahora analizaremos un poquito el tono y eso. Y tú, Javi, sí que la habías visto, entiendo, ¿no?
Sí. Yo la había visto y bueno, y me ha gustado mucho. Es muy graciosa. Es que estamos hablando de aquí de un grupo de gente que es son la gente más graciosa de Nueva Zelanda, seguramente, ¿no?
Sí.
Tal cual, sí. Es una peli hecha en Nueva Zelanda
están...
por nuevazelandinos.
Nuevazelandinos.
¿Vale? Y escrita y dirigida... y interpretada por los... O sea, son... Bueno, vamos a situar también a la audiencia. Estos son...
Tengo una presentación yo.
Me pues por favor, Raquel.
Oh, es verdad que ahora...
Perdóname,
Raquel se ha inventado esto.
Adelante.
Vale, lo digo para para situar a los telespectadores o los teleoyentes, no sé cómo se pueden decir. Venga,
dale.
What We Do in the Shadows o ¿Qué Hacemos en las Sombras? Película escrita y protagonizada y producida por Taika Waititi y el resto de gente. Pero para quien no conozca...
Y Jermaine Clement, perdón, que te interrumpas, es que Jermaine Clement también es director y guionista.
El principal dúo artífice de eso.
Sí, sí.
Para quien no conozca a Taika Waititi, ¿vale? Tengo que aclarar que no es el nombre de un chiringuito de Chiclana a la Frontera. Es una persona. Su cara te va a sonar de que se parece mucho a Hitler en una película que también escribió él, que se llama Jojo Rabbit, o como nunca se llegó a traducir el español, y lo que pienso yo que es un error, El conejito con risa de chiste de humor negro. Es muy famoso en Nueva Zelanda. En la vieja Zelanda no sé qué cantidad de famoseo barrunta el amigo. Es un cómico muy reconocido allí. Recibió, no sé si lo sabéis, Taika Waititi recibió el galardón más importante de comedia en Nueva Zelanda en 1999, el mismo año que entró el euro como moneda única en 12 estados y que se publicó el primer capítulo de manga japonés Naruto, que ya sé que este dato os ha decepcionado tanto como a mí, que pensabais que Naruto era de Murcia. En fin, ¿qué le vamos a hacer?
Perdona, que te quería preguntar, en el 99, ¿qué hizo para que le dieran ese premio? ¿Esta información la barajas?
No, esa información no la he conseguido barajar.
Yo creo que se lo dieron porque sí.
Ya está.
Bueno,
a alguien el premio en Nueva Zelanda más importante de la comedia. Y perdona, pero no sé cuántos habitantes tiene Nueva Zelanda, pero en algún momento el premio de la comedia pues será como
le
la
toca.
Mesa. Claro, como la mesa electoral. Le toca a alguien.
Le toca a todos.
Le toca a todos. Así que a él, pues. En 1999.
Me creo de Sant Jordi.
Ah, exactamente. En 1999 pasó que, bueno, pues vino un funcionario del Estado a su casa, le presentó el premio allí y dijo, bueno, pues para ti. El caso, en 2014 estrena What We Do in the Shadows, WWDITS, un documental que habla de vampiros, y el cual dedicamos hoy un capítulo, una película muy graciosa que habla de cosas muy poco graciosas como los vampiros. Por último, también es interesante comentar que Taika Waititi es el director de Thor. O sea, el director de Thor, pero la película, no de director. ¿Me entendéis, no? Vale. Y está casado, Taika Waititi está casado con Rita Ora. ¿Sabéis quién es Rita Ora?
Una cantante, ¿no?
Exactamente. Una cantante muy famosa por algo, pero todavía no sé por qué es tan famosa esta pava.
Estoy viendo ahora, yo tampoco no la conocía. Muy bien. Muy bien la introducción. Te has dejado a la otra mitad, que no pasa nada. Artífice de...
Solo tenía tiempo para uno y el nombre más gracioso era Taika Waititi.
Aquí tienes razón. Totalmente de acuerdo. O sea, claro, es que llamándote Taika Waititi solo se puedes dedicar a la comedia. Y efectivamente, ahora le han encargado... hacía de actor, de escritor y de director, porque la peli también está dirigida por él, y ahora el tío se ha entrado en el mundo Marvel con Thor, con Free Guy también, la película que simula un videojuego interpretada, protagonizada por Ryan Reynolds, también está él metido también en la movida.
Ahí, sí.
La serie Our Flag Means Death, Nuestra Bandera Significa Muerte, una serie de piratas también de humor, y el tío al final se caracteriza por... Bueno, ha conseguido entrar en Marvel y hacer unas películas en las cuales la comedia y la guasa tienen un peso muy grande, y es famoso también por convertir los rodajes en fiestas. No sé si lo sabíais esto, pero el tío se lleva mesas de DJ y pincha en los rodajes, y es un tío como un poco loco en general, que le mola vivir ahí con la comedia a tope, a todos los niveles. Y Javi, supongo que...
Improvisa muchos diálogos, se ve.
También, sí, exacto. Sí. Y es un tío, bueno, esto como que se está... Cada vez tiene más recorrido y cada vez lo está petando más. Y ya os digo, con el tema de Marvel, pues es un nombre que ya es, hoy en día, pues es mainstream a muchos niveles.
Si no me equivoco, va a hacer una peli de La Guerra de las Galaxias también.
Ah, no, esto no sabía. Puede ser.
Si no me equivoco, le ha caído eso también.
Está
a lo más alto de lo comercial.
Yo lo que tengo entendido es que no le ha caído la adaptación de un cómic que se llama El Incal, que tengo por aquí, que es un cómic.
Van a hacer la peli del Incal.
Sí, yo tengo entendido que le ha caído eso. Ah, y también ganó un Oscar, creo, por Jojo, conejico.
Mira, lo estoy viendo. Ah, no, premio Oscar, mejor guión adaptado, ¿no? Sí, lo estoy viendo. Y después tenemos a la otra mitad artífice de esta película.
Nombre gracioso también.
Que se llama Jermaine Clement.
Jermaine
Clement. Que si os mola mucho, mucho la comedia, lo conoceréis por ser una de las mitades o el 50% del dúo Fly of the Conchords, que es un clásico de guasa, sketches y canciones.
Que se ha hablado en este podcast, se ha hablado porque nuestro gran amigo Javi de Wills, como me gusta llamarlo a mí, le dedicó...
Fue un comedy starter pack, sí.
Fue esto. Un comedy starter
en
pack.
En mi humilde opinión, sí.
Ah, pues sí, sí, no, no, no me acordaba. Pues jolín, hoy digo, hoy me sabré el comedy starter pack, pero ya lo hemos hecho, o sea que será otro. Bueno. y este tío, pues que es talentosísimo, graciosísimo, que junto a Taika Waititi escribieron, insisto, escriben, dirigen e interpretan, se hacen un Álvaro Carmona, esta película en formato de falso documental, que también comentamos y analizamos en el episodio de Explicado Pierde, que podéis recuperar, sobre falsos documentales, que es una de las especialidades
de los primeros,
y debilidades,
¿no?,
de Quique. Sí, exacto. Que de Quique hecho, todavía no está, pero se pasará pronto, ¿eh? Está...
De hecho, es una lástima que hayamos hecho esta película y la hayamos comentado sin que esté Quique.
Todo es una lástima hacerlo sin Quique, sin ninguno de nosotros.
Aparte de que sí, que estamos cojos, esta mesa de cuatro patas, ahora no somos un triste taburete sin Quique. Aparte de eso, es que me da la sensación que es una película que creo que a Quique, no sé por qué, le gusta mucho, porque hay muchísimos chistes, muchas cosas, y creo que hubiera comentado un montón de cosas como importantes, ¿sabes? Como cosas que yo no voy a comentar.
Absolutamente. El siguiente Explicado Pierde, por orden de publicación, es probable que ya esté Quique y que sea en directo, ya os iremos informando. Y Quique, pues está, ya lo sabéis, de baja de paternidad por Emilia, con que junto a Abby pues están disfrutando ahí de ser padres y madres. Bueno,
de su cachorro.
Aquí hay un juego temporal raro, porque cuando se estrene este capítulo, nosotros ya habremos grabado este otro en directo del que tú estás hablando.
Correcto.
A lo mejor puede que haya gente que nos esté escuchando que ya ha visto en directo el siguiente.
Puede ser. Oh. Les explote la cabeza.
Hay aquí una locura temporal, ¿eh?
Sí, sí, bueno, este es de los Vengadores.
Es lo que te iba a decir. Taika Waititi hubiera aprovechado esto y te hubiera hecho una película, la verdad.
Totalmente. A mí personalmente, lo que hace este tío... Me mola mucho lo que hacen ambos. Y lo que hace Taika Waititi, que hay gente que son fans del mundo superhéroes y tal, que no les mola lo que hace, porque cuando toca, pues bueno, con Thor Ragnarok y la última de Thor Love and Thunder, pues no les mola porque de alguna manera pervierte un poco el mundo de los superhéroes y tal. Pero yo son pelis que, hostia, me he reído muchísimo y lo agradezco mucho, la verdad. O sea, que celebro todo lo que haga este tío. Y también todo lo que haga Jermaine Clement. O sea que yo a tope con esta película, con este falso documental. Y nada, yo quería destacar empezando charlando... Bueno, vamos a hablar de una cosa que creo que es importante, que es la premisa de la peli, que es algo que muchas veces pasa, y creo que aquí también pasa en obras de ficción, que es que cuando montas una premisa súper buena, que la cuentas y es muy graciosa, esto normalmente que se explica muy fácil y que es muy atractiva, esto se podría llamar high concept, ¿no? Como algo que es una premisa muy potente. En este caso, en ¿Qué hacemos en las sombras?, tenemos un high concept que es espectacular, que son cuatro vampiros compartiendo piso. O sea, esta es la base de la película, sí. Y son cuatro vampiros que comparten piso, que llevan...
Y un documental que les... Sí, un equipo de documental que les sigue.
Y un equipo documental día a día. Que entran en ese piso a ver qué pasa, ¿no? Y claro, tiene...
Con crucifijos.
Que al inicio dicen, el equipo llevaba crucifijos y se les garantizó su propia seguridad o algo así, los mensajes que salen previos. Sí. Y bueno, y tenemos una premisa que es brutal... que han creado, como decía Javi, como comentábamos antes, una franquicia, porque después de esta película han hecho una serie con el mismo concepto, sin ellos como actores y sin ellos en la movida, pero han cogido lo que hacemos en las sombras y han hecho una serie que ya lleva 5 temporadas.
Pero no solo eso. Bueno, es que hay más que la serie.
Cuéntanos, amigo Javi, ¿qué más hay?
Hay otra serie, spin-off. Claro, es que ahora voy a hablar de dos personajes que todavía no han salido... Pero en la película hay una escena bastante buena, bastante divertida, que para mí es como el clima casi de cómico de la película, que es cuando llegan los dos policías a la casa. Pues esos dos policías que aparecen ahí luego tienen un spin-off con su propia serie.
¿Serio?
Sí, se llama Wellington Paranormal.
Wellington Paranormal, sí señor. Sí, 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 totalmente.
Y es una serie que es una especie como de Expediente X de por tontos. Unos policías que son muy tontos en Wellington y les tocan investigar casos paranormales. Con lo que el mundo What We Do in the Shadows es grande. Y ya incluso antes de la película existe una precuela de la película que es una especie de un mediometraje como de 30 minutos, no llega, que vendría a ser como la presentación de... como la primera media hora de esta película de What We Do in the Shadows, pero hecha 9 años antes y sin recursos. Era como un sketch que se grabaron ellos de forma casera, donde se vestieron de vampiros y empezaron a improvisar delante de cámara y ahí salieron muchas de las ideas y muchos de los chistes y sketches que luego vemos en la película. O sea que entre el 2004 y el 2014 esta idea sigue perdurando y del 2014 a 2023 que estamos aquí con 2 series más que han salido de esa película, de esa idea. O sea que hablamos de 20 años casi de What We Do in the Shadows en la vida de Taika Waititi y de Jermaine.
Qué guay, muy bien. Wellington Paranormal me la han recomendado, no la he visto. La tenéis disponible en HBO.
Está si en
no
HBO, equivoco, creo.
Por lo que estoy viendo, sí. Y la tengo pendiente, o sea que yo me la voy a apuntar para verla después de esto. Y lo que quería comentar era esto, que para mí es un high concept súper guay, ejecutado, en mi opinión, de manera brillante, interpretado en esta peli de una manera excepcional, pero para mí pierde fuerza a medida que va avanzando la peli. O sea, a medida que va avanzando, cada vez me interesa menos. Cuando ya entra toda la movida de los hombres lobo, de tal... a medida que va avanzando la trama, se me va haciendo cada vez más pesada y menos interesante. Y en la serie me ha pasado eso también. O sea, que la veo, pero no me atrapa lo suficiente como para querer seguir viendo la serie en ese sentido. Aunque la primera media hora o la primera hora es que no paro de reírme. Es que incluso en los créditos es descojonante todo el rato. Son ideas brutales, súper bien ejecutadas. Cómo le da la vuelta a las... al final es una parodia de todo el mundo, todos los códigos que ya conocemos de los vampiros, ¿no? Pero, por ejemplo, claro, el que no se pueden ver en los reflejos.
Ay, cómo eso lo juegan, muy chulo. Eso
cómo
es
lo juegan.
Chulo.
Sí. Y hay un chiste que me gusta mucho que es lo peor de no poderte ver en los reflejos, o sea, es que no sabes qué pinta tienes. Cuando vas a salir de fiesta, no te.
Y se dibujan. Eso es chulísimo.
Todos los problemas que tienen para vestirse antes de salir a la calle.
Tío, yo lo que no sabía y me he enterado a raíz de esta película es que no sabía que los vampiros no pueden entrar a un sitio si no les invitan a entrar.
Claro, claro.
Yo eso no lo sabía.
Esto es descojonante.
Y ha sido súper gracioso porque, claro, he empezado a ver a Lales reírse porque la he visto con Alejandro. Y he empezado a ver, y yo en plan, no lo estoy entendiendo. Y ya me lo ha explicado porque no lo sabía, o sea, no sabía esa norma de los vampiros.
Claro, pero fíjate, la gracia de la película es que aplican eso a algo que nos afecta a todos en realidad, que es a la hora de entrar en una discoteca. En realidad, nadie puede entrar en una discoteca si no le dejan.
Claro.
Pero
te tienen que
vampiros...
invitar, claro, pero ¿me va a invitar o no me va a invitar a entrar?
Entonces se les ve a ellos, exacto, en la calle, diciéndole a la gente, bueno, invítame a entrar en la discoteca, invítame a entrar. Y claro, esto es graciosísimo. De hecho, linko con una recomendación de una peli que se llama así y que es de vampiros también, que no es una comedia, que se llama Déjame Entrar, que la tenéis en Filmin, que a mí me gusta mucho personalmente, y va de esto precisamente.
Este es el Alex Terror, es el Alex Fantástico.
Me encanta el terror, y con lo cual las cosas que mezclan la comedia con esta estética y este mundo de terror, y además se ríe del propio mundo del terror y juega con esos códigos, me flipa. O sea, con lo cual esta peli a mí me vuelve loco y me gusta muchísimo. Pero sí que me ha pasado como la primera vez que la vi, la he visto, igual es la tercera vez que la he visto, y me deja un recuerdo muy bueno. Pero sí que es verdad que a partir de... Como siempre con spoilers, ya lo sabéis, recomendable verlo antes esto.
Sí, es la verdad.
Desde el
sí.
momento que convierten al tío, que ya se queda con ellos y tal, mi interés baja, pero en picado. O sea, la sigo viendo, pero ya me cuesta muchísimo más. No sé si os ha pasado
bueno,
eso también.
Bueno, es que hay un tema que es, la película no tiene una historia en sí. Son sketches sueltos, son ideas, son chistes, y es poner a esos personajes pintorescos que son vampiros como cómo serían ellos en el momento justo en el que se convirtieron en vampiros, como si el tiempo no hubiera pasado en realidad. porque siguen viviendo con los códigos medievales, los códigos de hace 3, 4, 5 siglos.
Claro, que son muy mayores.
Y hay un choque cultural extraño entre la realidad en la que viven ellos y la realidad en la que proceden. Y eso lo juegan mezclando además la variable vampírica. Y es eso, entonces no hay una trama, en realidad es un vampiro como si estuviera hoy aquí en esta situación del día a día. Y es toda la película es esto, explicar chistes con esa misma premisa. Lo cual tampoco tiene mucho sentido, la película en ese sentido es como un poco inconsistente, porque hablan de que, yo que sé, hay un momento que Viago, el Taika Waititi, el vampiro Taika Waititi, explica que se viste de Sister Act o que se viste de Blade para una fiesta de disfraces de no sé cuántos, pero al mismo tiempo en casa no tienen tele. Y es como, a veces están conectados a la realidad y a veces están totalmente desconectados de la realidad.
Igual que, por ejemplo, a mí me ha pasado igual con el chiste de la fotografía, que es como, no tiene reflejo, pero luego se te ven las fotos, ¿sabes? Y eso me ha dejado como un poco... ¡Ah!
Bueno, yo creo que esto es un código que hicieron para valorar si hacer esa escena o no, que es muy cuando descubren la tecnología, los vampiros, todo el proceso de descubrimiento de la tecnología, es súper gracioso y no querían desaprovechar los vampiros haciéndose selfies y jugando con eso, ¿no? Yo creo que
guay, lo bonito, y lo bonito que es cuando ven el amanecer, que les ponen en un vídeo de la YouTube.
Es que esto es bonito, esto es divertido, es bonito. Y es bonito. Sí, sí, porque descubren YouTube mucho. Y tienen a un tío ahí con un portátil. Y le van diciendo, hostia, busca no sé qué. Porque claro, no conocen internet, ¿no? Busca esto, busca lo otro.
¿Me puede buscar una bufanda?
Que perdí.
En 1929.
Y el otro, no, tal. Entonces, y hay un momento que todos dicen, pon un vídeo de un amanecer. Y claro, como no pueden ver el sol, los vampiros ven cómo sale el sol. Y justo cuando sale el solecito hacen todos, ¡oh! Se quedan flipados. Y está... O sea, toda la parte del inicio, aparte de que es... Insisto, muy brillante todas las ideas y la ejecución. El montaje creo que es espectacular porque es muy frenético, sí. todo el rato.
Bueno, dura, o sea, para ser una peli tal, dura 1 hora y 20, que es como, es lo que tienen que durar las películas. O sea,
dura
eso
me ha
parecido, lo que más me ha gustado la película es lo poco que dura, que por fin.
Pero bueno, que tengo entendido que tienen de metraje, tienen 125 horas de metraje.
Sí.
Grabadas y de ahí redujeron a 90 minutos. Entonces realmente pueden salir infinidad de películas de todo lo que tienen ahí grabado.
Claro.
Por eso también puede que tenga esa sensación de que no hay historia, porque es que no la hay. Tú no grabas 125 horas de una historia y puedes reducirla a 90 minutos. Tú puedes grabar 125 horas si no hay nada que contar, si son todo sketches sueltos.
Claro,
lo que sí es cierto es que hay arcos argumentales.
Claro, pero si lo que el documentario quiera representar y quiere ser lo más fiel posible a un documental, si tú lo piensas, en un documental tampoco hay trama. Entonces yo creo que también es porque el hecho de añadir una trama o una historia haría más irnos a la cabeza como si fuera una película que no un documental.
Claro, sería más
ficcionado. Eso lo he dicho yo, ¿eh?
Lo has dicho tú, sí, tienes razón. Sí, wow.
Y muy bien dicho, sí, señora.
Es que...
Muy bien dicho.
Porque sí que hay algunos arcos argumentales, como por ejemplo Vladislav y su némesis, que es la bestia, que este es un personaje que te lo presentan en el primer tercio de la película, luego vuelve a aparecer cuando a él entra la depresión a la mitad, y luego cuando se enfrenta a la bestia al final. No es que sea una historia, porque son varios personajes, cada uno con un arco argumental, pero este es un arco que empieza... Te lo presentan, se desarrolla y acaba. También está el personaje de Stu, que de pronto es un tipo que no es vampiro, es un tipo que es amigo de un vampiro y que está ahí toda la película. Es un tipo callado, que está ahí en un rincón, pero de pronto se acaba convirtiendo como en el... ¿cómo decirlo? En el pegamento.
Sí.
En el pegamento de este grupo para que los cuatro vampiros vuelvan a estar juntos y a salir por ahí y demás. Y al final, pues Stu tiene también un giro cuando van a esta fiesta de disfraces, donde todos se juntan para salvarle del resto de vampiros y luego salen corriendo, se encuentran los hombres lobo, y luego hay un giro de guión y hay una historia. Es decir, que Stu es un personaje que parece que no sea importante, pero de pronto también tiene su propio arco y es un arco aglutinador de todos los personajes.
Ahí me ha encantado, Stu, ¿eh? O sea, me ha hecho mucha gracia ese personaje.
Sí, sí, y todo el rato hay humanos que están, que están rondando a los vampiros con la promesa de que los vampiros los convertirán en, les darán la vida eterna, ¿no? Y los tienen esclavizados.
Claro, esto es como Guillermo en la serie de What Would You Do in the Shadows. Este personaje existe que es Guillermo, con que, bueno, que es este chico que es el esclavo de ellos y que siempre se le hace la eterna promesa de que le van a convertir. Él es muy fanático de los vampiros, tiene una foto de Antonio Banderas en el entrevista con el vampiro y quiere ser como él y se disfraza como él y bueno, y van pasando el tiempo y no le van convirtiendo. Luego hay giros en la serie que no vamos a contar aquí, pero esa es la historia un poco que luego que ya nace en la propia película con Jackie, creo que se llama, la esclava de uno de los vampiros.
Total, total. Y un 10 a la caracterización y al atrezzo, al arte, a todo, como se llama, maquillaje. O sea, es increíble como con no mucho, porque tampoco es que sea una peli con muchísimos escenarios y tal. Muy decadente toda la casa. Todos los exteriores de Wellington son súper oscuros, tristes, como una noche súper cruda, súper deprimente. Y la casa está ultra conseguida, el vestuario y el maquillaje de la suerte de Nosferatu este que hay ahí. Joder, claro. Da miedo, ¿eh?
Da miedo. Es que cada uno... A mí ese me da mucho miedo.
De hecho, es muy gracioso que cuando lo presentan, Viago, que es el personaje de Taika Waititi, que le va a llevar un pollo a esta especie de... a Peter, él mismo se asusta de Peter. Sí, sí, un vampiro asustándose de otro vampiro.
Cuando lo va a despertar por la mañana, ¿no?
¿Por qué, ¿por qué te da miedo a ti un vampiro?
Y el otro abre los ojos y... ¡ah! Y es como... ¡jolín!
Sí, es como... ¿pero tú por qué te asustas? Si soy vampiro los dos. Ahí se rompe un poco el sentido. Pero ahora que dices esto de Nosferatu, cada vampiro de este grupo realmente está basado en otro vampiro de la ficción.
Sí, ¿verdad?
Tenemos a Peter, que es Nosferatu. Tenemos a Viago, que vendría a ser Brad Pitt en Entrevista con el vampiro.
Que está, tenemos este tío está muy guapo aquí, ¿eh? ¿No nos parece muy atractivo aquí, sí, el de Flight of the Conchords? Con este pelazo.
Bueno,
este
sí,
este
Vladislav, que aquí hace como
de Vlad
Tepes, de la película de Drácula, de Bram Stoker. Bram Stoker no es el apellido de Drácula, que esto me hace mucha gracia.
Sí, exacto.
Pensar que alguien se crea que es Drácula de Bram Stoker, el apellido. Sí, sí. Ya si sí, me apuras, sí. Drácula de Bram Stoker de Coppola.
Vaya nombre de Esa, conde, ¿no?
Es un, claro, tío de buena familia. Drácula, claro. Drácula
no
la
es,
toca.
¿No es el conde Drácula? Pues claro, tiene que tener mucho apellido.
Es Drácula, de apellido compuesto. Este tío, claro, tiene un castillo, o sea, es buena familia. Drácula de Bram Stoker de Coppola.
De Coppola,
claro.
Es que
el tío está forrado, claro. Luego se llama Vlad. Que claro, esto lo hacen mucho también los pijos, de tener un nombre compuesto y luego llamarte Cuca.
Sí, Mimi o cosas así.
Luego también está el Deacon, que vendría a ser como el personaje, no sé si es el de Kiefer Sutherland en Jóvenes Ocultos, que es esa otra película de vampiros también de los 80.
No he visto Jóvenes Ocultos.
Pues a ti que te gustan las pelis de miedo, esta pues es un clásico.
Ah, vale, estoy viendo Frames y ya sé cuál es.
E incluso Nick, el vampiro joven que tiene 2 meses, es un poco el mismo, dice: soy crepúsculo, va por la calle diciendo: soy crepúsculo. Entonces cada uno de los vampiros ya es una parodia en sí de un vampiro de ficción.
Recogen todo el imaginario entre todos ellos que tenemos en la ficción, ¿no? Del mundo. También es
que este es el
estético, sí,
el logro de la película, que como coge elementos, tropos ya conocidísimos de estos personajes, no han de perder el tiempo presentándolos. Cuando tú ves que un vampiro puede hipnotizar, ah, sí, es que los vampiros hipnotizan. Cuando ves que no se refleja en el espejo, vale, que duermen de noche, claro, tú, si tuvieras que crear todo este mundo de cero, es un trabajo narrativo que te comería mucho tiempo de la historia. En cambio aquí dicen, son vampiros, todo el mundo ya sabe lo que son vampiros porque han hecho otros 800 millones de películas de vampiros y ya puedes tirar millas, hacer comedia directamente de eso. Es coger una premisa ultra conocida y vamos a reírnos de esto.
Y uno, cuando al final una parodia, cuando ya tienes unos códigos establecidos que todo el mundo conoce, los puedes romper. Pues igual que puedes hacer una parodia de una del mundo de los detectives, de todas estas historias, de que ya cuando conoces ya todas las bases, pues luego te permite romperlas. Destaco un chiste que que cuando estaba haciendo una birra con David Arnau, amigo que tenemos los tres en común, guionista también, y me hizo destacar un chiste. Bueno, me hizo destacar, no, me recordó un chiste que no me acordaba y que cuando he vuelto a ver la peli me ha encantado.
La destacación fue hecha por él.
Que es el de... Exacto. Exacto. Es que estaba buscando el chiste. Y entonces estaban hablando de por qué los vampiros quieren la sangre de una virgen, ¿no? Porque quieren la sangre de una virgen.
Ay, qué gracioso.
Y dice, hombre, es evidente, ¿no? De por qué queremos la sangre de una virgen. Es como si tú te comes un bocadillo. Lo disfrutas mucho más el bocata si nadie se lo ha follado antes. Pero me pareció un chiste tan increíble, tan redondo, tan guay. Y bueno,
es
y la peli.
Divertido.
Y la peli llena de chistacos de este palo. La chica que les hace la colada. Me parece también que está muy bien ella todo el rato, cuando la cámara la sigue y lleva la ropa a la tintorería llena de sangre. Y dice, bueno, es que es de mi primo que es hemofílico. Y mira a cámara como diciendo, esto cuela seguro. Y está todo lleno de sangre y es muy, muy gracioso.
Es gracioso porque es muy gracioso, pero salen pocas mujeres y las pocas que salen es para estar fregando y para estar... siendo una sierva. Y luego también otra cosa que me da mucha cuenta que se nota.
Pero mucho. Tiene sentido siendo vampiros del año de la catapulta.
Claro, no, ¿sabes? Y aparte creo que también es por donde está rodada también un poco en Nueva Zelanda, porque son muy homófobos. Si te das cuenta, durante toda la película ahí se dice la palabra maricón muchas veces y tal, mormón.
Bueno, la primera vez que salen de fiesta, que van todos puestos por la calle y ya iban ellos mirando a cámara como y salimos
claro.
Y lo petamos y de repente se cruzan con uno, ¡maricón! ¡Maricones! Y entonces se apartan, sí.
Y eso me ha hecho como reflexionar que es por allí, y también es por allí porque es una sociedad bastante homófoba, porque bueno, ya lo decía Hannah Gatsby, que es de Australia, pero que se lindan mucho y yo creo que también me queda un poco con eso, en plan, hostia.
En la precuela que os decía, que era What We Do in the Shadow, Interview to Some Vampires, que no he dicho antes el título, que es entrevista a varios vampiros, se llama, salen a la calle, hay un momento en el que se visten, que parecen como cosplayer de Prince, un poco en realidad, por el presupuesto que tienen en ese momento. Y salen los tres vestidos a la calle y ahí no es un rodaje, ahí es tres actores que han salido a la calle y les sigue una cámara, pero la gente es gente que va por la calle. Y salen de noche, de fiesta, y se van cruzando con gente de verdad que está de fiesta. Y varios grupos gritándoles eso, maricones, no sé cuánto, parada. O sea, que esto ya les pasó haciéndolo de verdad.
Claro.
Cuando lo incluyeron en la película,
hostia,
si es que
bueno.
Lo incluyeron, o
hola.
Es gente que lo dijo, es porque ya les pasó de verdad en... La otra vez que lo hicieron.
No sabía esto.
Es que esta persona tiene un cerebro que almacena datos.
Muchos,
sí,
además.
Bueno,
muchos.
Pero fíjate que cuando les llaman, hay un momento que se cruzan con los hombres lobo y hay uno de los hombres lobo que les llama, hace un juego de palabras con mariposón y conde Drácula o algo así. Hace un juego de palabras con count y no sé, no recuerdo ahora, con fagot o algo así.
Sí.
El jefe de los hombres lobo dice nada de insultar, nada de decir tacos.
Y... bueno, porque son perros, son perdón que te he cortado.
Sí, no, di.
Porque son hombres lobo que me hace mucha gracia, pero porque están intentando ser educados y ser tal, como que se van, se atan, no quieren hacer daño.
Claro, porque si se enfadan, si empiezan a decir tacos, les empiezan a enfadarse y empiezan a perder los nervios y se acaban transformando. Entonces, una de las normas que tienen es no decir tacos.
Y
tienen una frase, perdona, es que es un juego de palabras que tienen en inglés que creo que traducido pierde, que es "We are werewolves". Que somos hombres lobo, we are not swear wolves. Swear es insultar, es decir tacos.
Ah.
Y este es un juego de palabras que seguramente la traducción se pierde.
Sí,
o no sé cómo
no,
lo habrán resuelto.
Y es muy importante, un, esta sí,
una catchphrase
creo que
recibe.
Creo que es muy guay verla en versión original esta peli, ¿eh?
Sí. Para que no se pierda el chiste.
Y por los acentos. Sí, sí. Súper, súper guay.
Porque como... hay un personaje ahí con un acento transilvano y no sé cuántos, que luego lo ves doblado y es un tío de Cuenca, ¿sabes? Que
ya.
No se han currado nada. Al menos yo es que lo empecé a ver sin darme cuenta en castellano y lo cambié a los 5 minutos y digo, hombre, es que.
Yo lo empecé también a ver en castellano, pero así como en plan, no, creo que era esta te lo pasa mejor en versión original. Tío, pues con los hombres lobos hay un chiste que me ha hecho también muchísima gracia, que es lo de oler culos, tío. Como claro. Dueña de... Ese chiste me ha hecho muchísima gracia, no sé por qué.
Es muy guay ese
momento.
Sí,
lo de no olemos culos, los olemos entre nosotros.
Nosotros. No me huelo mi propio culo, se lo huelo a los demás.
Matizando ahí, sí, sí.
Como si les disculpara de algo.
Como si eso estuviera, sí, si lo justificara.
Esto no lo he dicho antes, se supone que iba a haber una película basada en los hombres lobo.
Es que yo creo, para mí es lo peor. O sea, es lo peor de la peli que para mí hace que... Para mí, a mí me hace perder interés extremo. Y me pasó con la serie cuando empecé a verla también. Es como, buah, tío, me da mucho palo mezclar estas dos mitologías o estas dos...
Yo es que como quieras. Vengo de Crepúsculo, no sé, lo he visto como natural.
Yeah. Ya, uno, que entiendo que entiendo que funciona en la ficción y que es así y entiendo la parodia, pero... Cuando esto todo vampiros me funciona muy bien y cuando entran estos mola mucho el momento pelea callejera que se sí. Pican y me encanta cómo se pelean, que se ponen como a volar y empiezan como
sí, que entre ellos, ¿no? Como que chocan entre en ellos. El aire como si fueran dos renos, ¿no? Hay como,
sí, sí.
Algo como
bueno, es que se pelean como mis gatos, es el mismo ruido. Todo el rato es lo mismo. Y me encanta el Taika Waititi. ¿El qué? Perdona, Raquel.
Esta película es del 2014.
Claro, claro.
Y Crepúsculo es una película del 2008, o sea, yo creo que también muchísimas cosas de esos vuelos, esas cosas, beben un poco de Crepúsculo, que imagino que no habréis visto la película, pero es que es tal cual.
Es parodia,
eso seguro.
Yo es lo que decía antes, que el Nick, él va diciendo que él es Crepúsculo.
Sí, sí, exacto. Lo dice literalmente, hasta lo verbaliza.
O sea, que,
sí, sí, sí.
O sea que es una película que objetivamente parodia películas concretas y específicas de vampiros. O sea, ellos mismos, o sea, esa es la gracia, que ellos son vampiros, pero que han visto películas de vampiros también.
Es una
cosa un poco.
Claro, claro, total. O sea, me encanta también el momento de el vampiro interpretado por Taika Waititi cuando invita a la tía a casa para matarla. Hostia, que el tío te van intercalando la cita con él. Diciendo, claro, él sale, liga con una tía, se la lleva a casa y la tía se piensa que está ligando, pero en realidad lo que quiere es matarla y beberse su sangre. Pero claro, el tío mira a cámara y dice, bueno, claro, yo quiero hacerlo bien, quiero que sea un momento chulo para ella, quiero que sea una cita romántica. Y ves al tío como le pone interés en que sea una cita romántica, pero al mismo tiempo va poniendo papel de periódico en el suelo para que no le manche. Y hostia, eso me parece graciosísimo. Y cuando la muerde empieza a salir un chorro de sangre que
es picado la arteria.
Que empieza a manchar todo el tío como bebiendo como puede.
Ahí tapa los ojos, ahí tapa los ojos. Me ha parecido ya demasiado para mí.
Pero es este gore que es divertido.
Es excesivo.
Claro, es tan loco. Pero es Kill Bill, es Tarantino, no puede sentarte mal eso, es como,
sí, sí.
Es tan heavy que,
sí,
que es...
Si no me sienta mal, pero como que, me da como, es que yo soy muy aprensiva, tío, para estas cosas.
Es que los momentos gores son muy gores, pero ya gore de manguera, o sea, cuando,
sí, sí.
O cuando el tío está vomitando porque ha comido una patata y no pueden comer comida sólida, los vampiros ya,
sí.
Y empieza a vomitar en la calle, es una manguera a presión que parece las pelis estas de vómitos en cadena de Daniel el Travieso, estas cosas de
sí, sí, ¿no? Que vomita uno y se intoxican todos. Sí,
y vomitan 300.000, pero mangueras a presión que se ve de calle, que eso no es humano. Y claro,
había un chiste,
por la exageración, sí.
Había un chiste muy gracioso también que decía, cuando se quejaba de que no estaban haciendo las tareas de la casa, que decía, y alguien ha dejado pérdida de sangre el sofá. Y dice el otro, ¿el sofá rojo? Bueno, es rojo ahora, claro.
Ahora.
Es rojo ahora.
Ahora, claro, que el color va a ser ahora. Hostia, pero es que, tío, es increíble. Es que es muy divertido. La llamada por Skype con el con su viejo lacayo humano, también.
En alemán, sí.
Sí, en alemán. ¿Os acordáis de esto?
Usted dijo que me convertiría en vampiro y ahora ya tengo 90
años. Ya tengo 90 años y el otro como, bueno, cuelga. Y
uy, uy, sí,
te pierdo.
Te estoy perdiendo. Bueno, tío, es...
Hay una cosa que recuperan, que a mí me hace mucha gracia, que ya hacían en Flight of the Conchords y que también recuperan un poco en Our Flag Means Death, que es estos protocolos absurdos del día a día. Ya la película empieza con Viago convocando una reunión de piso, una reunión de compañeros de piso, y saca su listita de cosas que hay que hablar en la reunión. Esto un poco ya pasaba en
Brutal,
Flight of the
brutal.
Conchords, cuando se juntaban con el. Los dos protagonistas cantantes se juntaban con el manager en su despachito y eran tres personas. Y el manager insistía en cada reunión en pasar lista. Siempre pasaba lista. Y era como, pues si estamos todos aquí, decía el nombre, presente, presente. El otro, presente. Yo, presente. Y aquí es lo mismo, reunión de piso dentro de 10 minutos. Y esto en Wellington Paranormal también pasa. Es como que estos protocolos forzados de la vida ordinaria, como que poner orden en el caos de forma ridícula es como un recurso que tienen ellos
Y
que les
bajar lo
funciona muy bien.
cotidiano a. O sea, yo creo que esto siempre funciona en comedia. Si tú coges algo que es una situación extraordinaria, excepcional, o como los vampiros, en una peli de vampiros nunca te enseñan a un vampiro haciendo la compra. O sea, te enseñan el vampiro
Claro.
viviendo cosas de vampiros. Entonces aquí, al aterrizarlo a la vida cotidiana, ese contraste entre soy un vampiro, pero al mismo tiempo tengo compañeros de piso y me enfado porque me están jodiendo el
Claro.
sofá, o paso lista, o digo las cosas de no sé qué. Pues yo creo que esto es lo gracioso, que ves algo que conoces muy bien, pero que nunca habías visto en este contexto, y realmente, si lo piensas, dices, hostia, es que claro, es que si los vampiros existieran y compartieran piso,
Es que
es
sería eso.
que podría ser, podrían pasar muchas de estas cosas, ¿no?
Como
Y claro, esto
cuando
es lo que lo hace
le
tan
hacen el
divertido.
juicio a Nick también. Hay un momento que le hacen un juicio a Nick, al vampiro joven.
Sí.
Y hay ahí pues como una mesa y una libreta y hay como un
Un
juez dictando
concurso,
una
sí.
sentencia que es
Momento
tal
de
cual
shame, ¿no?
como
Sí, ¿es
sí,
eso?
exacto, que eso a mí me recordó un poco a yo qué sé, a la que se avecina o a quien hay quien viva cuando hace una reunión de junta de vecinos, es que se
Sí.
ponen todos ahí en corrillo y hay un tipo en una mesa con una libreta, es que es esa cosa de ponerla ahí, que ahí además en esa escena hay un chiste muy divertido que no tiene nada que ver con vampiros, que es cuando dice, hemos decretado entre todos que estás expulsado indefinidamente. Y el otro dice, bueno, indefinidamente, o sea, que esto puede, o sea, que no se sabe, bueno, esto en 2 días puede que sea 2 días, ¿no? No, no, indefinidamente. Bueno, claro, indefinidamente no significa, no, no, para siempre, no, pero es que
¿En
para
qué
siempre no es
sentido?
indefinidamente, porque para siempre es definido. Indefinidamente es que puede ser un
Puede
mes,
ser
dos días,
para
un
siempre
año.
o unas horas. Sí,
Claro,
claro.
indefinidamente no es nada. Y esto que es una tontería burocrática, da para chiste. Y no tiene nada que ver ni con vampiros ni con nada. Es como, a mí estos chistes como que no, me hacen mucha gracia por eso, porque son totalmente atemporales y funcionan
Sí.
en cualquier contexto. No hace falta que sean vampiros, precisamente.
Y el castigo que le ponen al tío, que es vergüenza, ¿no? Y entonces hacen un
Sí,
corro a
sí,
su
sí.
alrededor y empiezan, shame, shame, bad vampire, shame. Y el tío es como, bueno, pues vale, pues vaya, vaya castigo de mierda. Sí,
Sí,
sí.
lo
Di
dejan
Raquel,
ahí
perdona,
mal.
que no sé si ibas a decir algo. Te he
No, ya sé,
cortado.
no lo sé, puede ser, pero se me ha olvidado.
Vale, perfecto. Pues oye, yo creo que hemos hecho ahí un repasete de lo que hacemos en las sombras. Y nada, invitación a que la veáis. Peli que pasa ligerísima. Y si queréis todavía más de este universo, pues como ha dicho Javi, tenéis Wellington Paranormal. Y tenéis también la serie de Lo que hacemos en las sombras, que tenéis 5 temporadas, que está también en HBO y creo que en Disney Plus también. Pero bueno, si no lo buscáis, depende del momento que estéis escuchando esto, como van cambiando las series ya de plataforma y de todo. Y yo creo que ya lo tenemos. ¿Queréis añadir algo más para cerrar este vampirismo guasístico? Yo creo que es la mejor comedia. Mi conclusión es que es la mejor comedia de vampiros después de Condemor. Aquí lo
Después
dejo.
bueno, hay varias comedias de terror y un poco iba a ir yo por ahí como reflexión final de que en palabras de Jordan Peele, un tipo que se hizo muy famoso haciendo sketches de comedia y que ahora se ha pasado a ser un guionista y director de terror
Y un GIF muy
mundialmente
conocido también.
aclamado, él dice que comedia y terror es exactamente igual, lo único que cambia es la música.
No sabía esto, tío, qué guay. Soy
Porque
ultra
los
fan de Jordan
recursos.
Peele, incluso de Nope. O sea que os lo dejo aquí.
Los recursos son los mismos, solo cambia la música, dice. Los sustos son sorpresa. La sorpresa es chiste y es susto.
Qué guay.
Como que en realidad él puede pasar de un género a otro en la sala de montaje, dice.
Hostia, qué maravilla. Sí, Raquel, te recomiendo mucho. Ya sé que no es de pelis de miedo, pero esta no es una peli de terror, terror, sustos y tal, pero es una peli de miedo, pero es más psicológico que vampiros y sangre, que se llama Get Out. Es de Jordan Peele, precisamente. Y...
Gracias por la recomendación, pero que...
Mírala, mírala, en serio.
Es muy buena. Hay sustos, pero es muy buena.
Pero no hay tantos sustos.
La vais a poner en la caja de descripción, ¿no?
Se llama Déjame salir. Sí, luego te enviamos el link por Telegram. Get Out, ¿vale? La tenéis en... Además está en Netflix esta. O sea, que esta creo que está en todas partes. En Amazon, en Net, en todos lados. O sea que...
Yo te entiendo, Raquel. Yo tampoco veo terror. Si es que... ¿Para qué
es, que me da miedo, es que me da miedo, tío. Es que
yo tampoco
verdad.
Veo.
Como bueno. Para pasar miedo, bueno, pues ya tengo otras cosas en mi día a día.
La vida.
La vida. Mi vida.
Para pasar miedo, ya tengo la vida.
Pues oye, hablando de miedo, nos vamos con la sección de Javi. Miedo de lo buena que es, ¿eh? La sección.
Para. Bueno, bueno, a ver.
A ver, es la mejor sección del podcast.
No nos flipemos, no nos vengamos arriba.
Todas las secciones que hay son igual de buenas. Hay muchas.
Bueno, hay dos solo.
Yo creo que tenemos un podcast apañado, bien. Estamos bien.
¿Qué nos trae?
Bueno. Bueno, traigo lo de siempre, traigo 10 preguntas.
Vale, ¿es un producto audiovisual?
A ver. No, a ver, hoy digo que es difícil, hoy lo digo. Esto va a ser un pelín difícil. Pero, entonces, no está pensado para ser un producto audiovisual comercial, pero está grabado audiovisualmente esto.
Está grabado, pero no es algo mainstream, no es algo que pueda, no cumple los parámetros de Netflix.
No es un producto comercial, no, y no en el sentido de que para gustar a todos, es que no es una serie, no es una película, pero está grabado, es audiovisual.
Es un documental.
¿Pasa en un teatro?
No pasa en un teatro.
¿Pasa en la calle?
No pasa en la calle. Es Halloween, recordemos, perdón, voy a dar esta pista. Es Halloween, tiene que ver, ¿cuál es el tema central de Halloween?
El miedo.
La muerte.
La muerte. Tiene que ver con esto.
The death.
Tiene que ver con esto el starter.
Estoy pensando mucho, muy fuerte.
Bueno, tenéis preguntas todavía. No intentéis adivinarlo antes de tiempo.
Muerte, comedia. No es un producto audiovisual grabado específicamente, pero sí ha quedado grabado.
Exactamente.
Algo, el funeral de alguien. El funeral de alguien de los Monty Python.
¡Oh! Muy bien, Raquel.
¿En serio?
Muy bien. Bueno, ha hecho un salto loquísimo, Raquel.
Hostia, Raquel. Ha hecho un qué salto bien. Loquísimo. Qué maravilla. Qué maravilla. Qué guay, qué guay.
¿Sabes cuando alguien en Las Damas te hace te como, te como, te como, te como?
¡Bravo!
¡Madre mía! Es. Muy bien, lo has muy acertado bien. De pleno, Raquel. Me refería al funeral de Graham Chapman. Uh-huh. El primer miembro de los Monty Python que falleció, cuyo funeral es historia de la comedia también. Por algún motivo que desconozco, lo he buscado así un poco rápido, pero no lo he sabido encontrar. Está grabado en vídeo e incluso hay unos créditos que aparecen ahí, productor ejecutivo, no sé qué, no sé cuánto. Se puede encontrar en YouTube y está por ahí. No sé la razón por la que se grabó, no sé si es que se emitió en televisión o en su momento o algo así, pero el caso es que está grabado. Y el funeral de Graham Chapman es famoso en parte por el discurso que dio John Cleese. No me lo he memorizado, pero lo voy a leer para que veáis que la dimensión del tema. Graham Chapman, coautor del sketch del loro muerto, ya no existe. Ha dejado de ser. Ha pasado a mejor vida, descansa en paz, la ha palmado, se ha ido al más allá, ha mordido el polvo, la ha diñado, ha exhalado su último aliento, ha ido a encontrarse con el gran jefe del entretenimiento de televisión de los cielos. Y supongo que todos pensamos lo triste que es que un hombre de tal talento, tal capacidad y amabilidad, de tal inteligencia, se haya desvanecido tan de repente a la edad de tan solo 48 años, antes de que pudiese alcanzar muchas de las cosas de las que era capaz y antes de que se hubiese divertido lo suficiente. Bueno, dice John Cleese, creo que debería decir chorradas, que tenga un buen viaje el cabrón, que aproveche y que se pudra. Y entonces en este momento toda la sala empieza a reír, en carcajada pura. Él dice, estoy seguro de que Graham Chapman no me perdonaría si no aprovechara esta oportunidad para escandalizarlos a todos ustedes. Y si fui el primero que dijo mierda en televisión, en la televisión británica, voy a ser el primero que en un funeral británico diga joder. Y este fue un discurso que arrancó aplausos y risas a lo más grande. Este es un...
Era fuck, ¿no? Era fuck, el joder.
Fuck, sí, sí, fuck. El que primero que diga en un funeral británico, fuck. Y acabó con ese fuck y todo el mundo estalló en risas. Y bueno, y esto nos explica, a continuación de John Cleese, apareció Eric Idle y junto con un coro de gente cantaron Always Look the Bright Side of Life, que es una canción que de algún modo también se ríe de la vida y se ríe de la muerte, donde dice al final la vida es un chiste, la muerte es la última risa, antes de irte dale una sonrisa al público. Es como que todo es una broma al final y que puede tener la gracia que tú quieras. Y precisamente a raíz de aquí, la canción de Bright Side, Always Look, The Bright Side of Life, se convirtió en un hit de los funerales. En el Reino Unido siempre piden que suene esta canción. Y bueno, primero por el mensaje que ya hemos comentado en este podcast, ya hemos hablado de la vida de Brian. Fue un día que tú no estabas, Raquel, ya me sabe mal. Fue el programa que tú te perdiste. Y ahí hablamos un poquito ya de la letra de la canción y de todo lo que va diciendo. Y eso, y que Graham Chapman estaría encantado de reírse de toda esa situación y sus compañeros le hacen este homenaje riéndose de eso. Pero claro, hoy es que no traigo exactamente un starter pack, sino que traigo un hilo, digámoslo así. Porque después del funeral de Graham Chapman en 1989, saltamos a 1998, cuando se celebra el Monty Python Live in Aspen. Es la primera reunión de los Monty Python desde 1980, si no contamos el funeral, que quieras que no, fue una reunión. Aunque hubo...
Estaban todos.
Casi todos. Estaba. Un cuerpo, cuerpo y alma, igual no.
Pero esta era la primera reunión en, yo qué sé, bastantes años. Y claro, es una especie de entrevista que les hacen homenaje, donde aprovechan para darles un premio y tal y cual. Es todo como una excusa para tener ahí a los Monty Python y vender entradas. Y claro, ven que hay una silla vacía. Dicen, ¿y esa silla? Bueno, esa silla es la de Graham. Dice, pero bueno, yo le he traído. Le dice John Cleese, ¿cómo? ¿Tú has traído a Graham? Sí, sí, que pase. Y de pronto entra una especie de mayordomo con una urna. Y claro, ¿tú entiendes? Pues eso, que están ahí sus cenizas. Y pone la urna encima de la mesa y una foto de Graham Chapman ahí pegada con celo. Y de pronto ya están todos los Monty Python. Y la urna la dejan ahí. Y pasan 5-10 minutos y está ahí John Cleese explicando pues una anécdota de que una vez hicieron una matiné con un espectáculo y por lo que sea, no entienden el motivo, el público no se rió nada en ese momento. Terry Gilliam cruza las piernas, le da una patada a la urna, cae y se esparcen todas las cenizas por el escenario. De pronto se monta un pollo increíble, están todos como ¡ay, Dios, Dios, Dios! Están ahí como intentando juntar las cenizas, aparece un tipo con una escoba y un recogedor, aparece otro con un aspirador de mano, otro está intentando taparlo, que el público no vea todo este desastre que se está montando. Como pueden, salven la situación, esconden un poco de las cenizas debajo de la alfombra y lo ponen la urna ahí otra vez en la mesa, se sientan. Al día siguiente volvimos a actuar en el mismo sitio.
intentan seguir, ¿no? Con la normalidad.
Intentar seguir. Y esto es como una broma que el público, bueno, descacharrándose de risa, no se lo esperan en ningún momento. Y llega el final del show y de pronto se oye como un... Y es como, ¿qué está pasando? Oyen todos... Pero, y se giran y es la urna que se está como moviendo y se oyen como unos ruidos. Y es, ¿pero qué está pasando? ¡Oh, es Graham, quiere decirnos algo! Y se sientan todos alrededor de la urna y dicen, un toque para el sí y dos toques para el no. Dice, ¿qué? Bueno, y empiezan ahí en una conversación de
espiritual.
De sí, como si fuera una ouija rara. Y luego al final, bueno, él va haciendo como...
Y cantan.
Y es como que él desde el más allá pide la canción de The Bright Side of Life. Y acaban el espectáculo con todo el público y ellos
qué
cantando
bonito.
The Bright Side of Life.
¡Qué chulo!
Y esto, claro, si... Uno puede pensar, claro, esto es muy gracioso.
¿Esto
qué
diría? Esto es muy barato, esto es emocional barato, porque gusta y ya está, y es bonito. Diría esto. Quique, perdón, sé que no estás para defenderte, pero...
Claro, y uno podría pensar, esto está muy bien, Javier, pero Graham Chapman aquí, él no pinta nada. Es decir, estos son sus compañeros utilizándolo a él para reírse. Pero es que Graham Chapman, si es famoso de verdad, es por un sketch que hizo que se llamaba El Enterrador.
Ostras.
Donde él ya dejó claro que se reía de la muerte de forma fulgurante. Era un sketch escrito por él que escandalizó a la BBC. La BBC le dijo, solo puedes hacer esto si el público, si permitís que el público os abuchee. Y entonces es un sketch donde él es un enterrador. Este es de 1970, este sketch. Donde John Cleese llega y dice, ¿puede usted ayudarme? Mi madre ha muerto. Dice, le explico qué podemos hacer. Le dice, podemos incinerarla, podemos enterrarla o podemos tirarla. ¿Cómo tirarla? Tirarla al Támesis. ¿Cómo? Ah, bueno, que a usted le caía bien su madre. Bueno, entonces no la tiramos. La podemos o bien incinerar o bien la podemos enterrar. ¿Usted qué me recomienda? Dice, los dos son bastante asquerosos, los dos métodos. Entonces se para a explicar cómo es la muerte en cada uno de los dos casos. Entonces se muere y hace cric, 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 y los huesos se rompen y estallan y no sé cuánto, y todo el público empieza, y dice, y si la entierras, pues bueno, aparecen los gusanos de dentro de las entrañas y no sé cuántos, y se la van comiendo, y todo el público, y dice, y su madre, ¿qué? ¿Fue grave? Y dice, bueno, mírele usted mismo, está en este saco. De pronto hay un saco al lado del mostrador, y dice, y ahí tiene el cadáver, y es como, uy, el público. Y la mira y dice, pues se la ve joven. Y dice, sí, murió joven, murió joven. Entonces yo, Graham Chapman llama al ayudante y dice, Fred, tenemos a una comestible, enciende el horno. Y es como, ¿perdona? ¿Estás sugiriendo por casualidad comerse a mi madre? Y dice, sí, pero cruda no. O sea, cocinada, con patatitas,
la
brócoli,
vamos a pasar
no sé cuántos.
Claro.
Y él, de pronto el cliente dice, pues un poquito de hambre tengo. Y dice, no lo voy a hacer, no lo voy a hacer. Y dice, y aquí es donde viene el giro loquísimo. Dice, si quiere, lo que podemos hacer es que nos comemos a su madre y cavamos una tumba. Yo os preparo porque es un final, es asquerosillo. Dice, y si usted se siente culpable, lo que puede hacer es que
vomita
en la tumba y la enterramos. Y ahí salta todo el público, esto es intolerable, el público arrasa con las cámaras, entra por ahí, intenta coger a Graham Chapman y en fin, como escandalizado totalmente por este sketch. Entonces, todo esto a que venía este hilo, pues a que hoy hemos hablado de unos no muertos que hacían gracia y aquí pues he escogido como starter pack a un tipo que hizo humor antes y después de la muerte sobre la propia muerte.
Oh.
Ha sido largo de explicar, pero ha sido,
ha merecido la pena y
interesantillo.
Ha sido
son tres starter packs interesantes de los Monty Python que nunca se acaban, siempre vuelven los Monty Python, siempre hay una razón
siempre
para volver
ahí,
a sacarlos.
Siempre están ahí.
Son los mejores.
Oye, Javi, pues muy bien, me ha gustado mucho y hablando de cosas que nunca se acaban, nos vamos con la sección de Raquel.
Madre
Vaya temazo, vaya temazo. Raquel, ¿qué has visto de La Llama School?
Pues sigo.
Que por cierto, Raquel, Rafael, sobre el Starter Pack, ayer Starter Pack, tu sección anterior, me dijo: dile a Raquel que yo llevaba gorra antes de los Peaky Blinders. Se ofendió por la gorra. Pero bueno, Rafael.
Rafael Peaky Blinders.
Venga, Rafael me dijo: yo solo escucho la última sección cuando hablan de mí. O sea, que hay que hablar siempre un poco de él. Porque hay que hablar un poquito de él para que la escuche toda.
Qué fuerte, qué falta de respeto, Rafael. Yo también tengo cosas.
Yo le vi el otro día y me dijo: yo en la sección de Raquel, si habla de un curso que yo no he visto, no lo escucho para que no me lo adelante.
Sí, sí. Esta es la versión correcta de lo que he dicho.
La polite. Vale.
Yo lo he exagerado.
Y luego remato diciendo: el último me ha gustado mucho, la última sección de Raquel, claro.
Claro, la suya. A ver, empiezo. ¿Vale? Siguiendo con el formatillo este tan chulo que habéis sacado de la manga, la verdad, me he visto el 10 cosas sobre escribir estándar de Maggi García.
Claro, el 10 cosas mola mucho, perdón que te corte, porque es muy guay para los alumnos, pero es muy guay para ti también, ¿eh? Porque en media hora te has petado la sección, ¿eh? Ay, qué curioso. Ahora todos son 10 cosas, de repente.
Tío, es porque realmente lo veo con mucho interés. O sea, que el resto de cosas también, pero esto es como, es corto, son consejos, gente profesional, gente que admiro. Claro. Me entra por el culísimo. Es que
son dos pedazos de nombres, claro.
Perdón que te corte. Es el de Maggi el que has visto.
Sí, claro.
Es que este es increíble,
o sea, es que es increíble. Que también es muy increíble el de Rafael Barceló. Si estás viendo Rafael Barceló, tú llevabas.
Yo creo que sí, si le ponemos boina a Maggi, lo tenemos ya.
Seguro, seguro. Así que empiezo, ¿eh? Primero, ¿quién es Maggi García? Maggi García es un terrícola como la copa un pino. Tiene un apellido bastante común, no como su stand-up, que es de otro planeta. De hecho, un stand-up muy poco terrícola, a mi parecer. Lo conocerás porque es un miembro muy importante de la sotana, ¿vale? Palabra que en catalán no significa sotana de vestimenta de cura, sino que es un caño. Eso, la movida esa de fútbol, no tengo ni idea. Le dedicamos un
pues
capítulo...
Me acabas de descubrir este dato, ¿eh? Yo no lo sabía.
Yo tampoco lo sabía y... Y me parece muy bien. Lo del caño es pasar una pelota por debajo de las piernas de alguien.
Pierna. Sí, bueno, vale, sí. Anteriormente ya le dedicamos un capítulo por su mítico Mític, ¿vale? Un terrícola guionista con una carrera muy extensa que no voy a repasar porque no soy una persona que le guste mucho leer currículum vitae. Maggi nos trae esta charla de media horita perfecta para escucharla a por uno, donde nos da 10 consejazos para ser el terrícola más terrícola de los terrícolas haciendo stand-up de otro planeta. Como terrícola, yo misma, que se dedica a hacer stand-up, he agradecido mucho sus sabios consejos. Me siento muy afortunada de haberle conocido y coincidir en el planeta Tierra con una persona tan graciosa y tan buena como él. No te puedo decir mucho más de la charla porque si no, Alex llora porque no te suscribes por 14 euros, al gimnasio.
Hombre,
de la comedia.
Hombre, que son 10 cosas. Si cuentas una, ya la hemos cagado.
Es que la hemos cagado.
Por favor, no hagas llorar a Alex, por favor.
Lo que sí que te puedo decir, que si ves la charla, aprenderás a buscar tu personaje cómico, una cosa que, como terrícola que practica stand-up, es muy complicado encontrar. También aprenderás qué significa las Tigret Words o la importancia de las emociones. Ya no solo en tu existencia como una persona terrícola, sino también en tu texto de stand-up. A esta charla la defino con tres palabras. Inspiradora. Lo estaba haciendo tan bien.
Bueno, pero tú sigue.
Vale.
Aspiradora, ¿y qué más?
Una charla que defino con tres palabras. Inspiradora, útil y la más importante. ¡Joder! Una charla que defino con tres palabras. Inspiradora, útil y la más importante. Defino la charla como una charla.
Bueno, muy bien.
Yo me he perdido con esta.
Es igual, es cíclico. Coño, es cíclico. Se abre y se cierra.
Claro, como que es lo que más le define a la charla, que es una charla. En fin.
Ah, vale.
Tiene propiedad reflexiva la charla.
Vale. Ah. ¿Qué contiene esta charla? Contiene un Alex Preguntón, una oficina de Copy Mouse, un Magí García, algún que otro acudit que yo no había escuchado de Magí García porque son nuevos y hace tiempo que no lo estoy viendo actuar y me da pena eso. Y consejos, muchísimos consejos. Bueno, 10 consejos, pero dentro de cada 10 consejos hay más consejos. Entonces, bueno, no he contado el número de consejos, pero son más de 10 consejos, menos de 3.000 consejos, diría ahí, que estamos estimados.
Sí.
Vale, le doy. ¿Qué número he puesto?
Igual, 56, si te los inventas.
Ya, pero lo digo siempre bien: 56.234.345 llamas. Y un imán en forma de barquito que pone punta umbría. Mensaje para el profesor. Magí, a ver si nos vemos. Para comernos el Mític Entrapada Fuet.
Muy bien. Pues oye, estupendo. Esta de 10 cosas de Magí es especialmente bueno. Todo lo que hacemos procuramos que sea muy bueno. A veces lo conseguimos, a veces casi también, pero esta vez quedó muy guay y son 10 consejos muy chulos. Es como una caja de herramientas, ¿no? Lo que has dicho. Son 10 cosas que sí. Si no estás ahí haciendo stand-up, puedes agarrarte a ellas para desbloquear el proceso creativo y meterte ahí.
Tío, y que sí, que es súper interesante, tío. Yo te lo digo de verdad, que es que me ha servido mucho. Porque que hay llega a ciertas reflexiones y ciertas maneras de enfocar los bloques o enfocar los chistes y de enfocar el personaje, tío, que es como, casi lo hace una persona que se le dedica a esto y lo hace bien, ¿sabes? Esto es lo que era. Claro,
tú te dedicas a esto y lo haces bien también.
Sí, pero no, o sea, no lo hago tan, o sea, quiero decir, me da la sensación de que Magí es una persona que cuando escribe stand-up lo hace de una forma muy consciente de lo que está
como muy racional, ¿no?
Como muy racional. Yo es como me pongo a escribir y con eso
método,
ya tiro.
Método,
claro, sí. Pero él es como más metódico, más tal, y tío, mola mucho. Mola, a mí me ha gustado mucho. O sea que si ya Magí es una de mis personas favoritas, porque me quedé muy bien, lo admiro muchísimo y me ha hecho la vida muy bonita desde que lo conozco, después de ver esta charla, pues un poquito más incluso.
Muy bien, pues oye, con estas palabras tan bonitas, yo creo que ya podemos despedir este explicado.
Rafael Barceló, a ti también te quiero, Rafael Barceló.
Rafael, te estimen mol, te estimen muchísimo.
No sabemos si habrá llegado hasta aquí, ¿eh? No sabemos.
Claro, porque no se sabe, pero Rafael, si has escuchado esto, tú también. Tú también, te estimo mol, una persona mol bonita de aquel mol.
Correcta.
No como David Martos.
No como esa rata.
Vaya tipejo. Vaya tipejo.
Vaya tela. No puc, pero que no tinte. En fin. Que en noviembre habrá más morros de nutria, ¿eh?
Si todo si todo va bien, ¿sabes?
Si porque no mete más excusas, el tío, pero bueno, o sea, David
si
tampoco.
Todo va mal también. Si todo va mal
también.
Sí, exacto. Raquel, gracias por tu sección, por haberte pasado por aquí una vez más. Javi, muchas gracias también. Y a todos los que estáis al otro lado, nada, ya sabéis, layamascool.com, tenéis el curso de Tomás en /inscripciones y nos escuchamos en próximos Explicados Pierdes. ¡Hala! ¡Hasta luego! ¡Adiós, adiós! ¿Qué decís? Que os habéis desmuteado mal. ¿Qué pasa?
Nada, tío, que todo muy bien, pero Marto.
Yo muy largo, yo muy largo.
¿Tú muy largo? No, hombre, no.
Sí.
Que no.
O sea, escúchame, ¿me estás diciendo de verdad que Marto a lo mejor no vuelva hasta noviembre?